Gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Esta mañana vamos a estar estudiando en el Salmo 96. Así que si tienes tu Biblia, puedes ir buscando el Salmo 96 y vamos a leerlo rápidamente. Salmo 96, versículo 1, dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. A Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrese los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Vamos a orar. Padre, esta mañana estamos aquí delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad, Señor, reconociendo también nuestra dependencia y Padre, el deseo de nuestro corazón es que pongas en nosotros lo que necesitamos, pero que también quites, Señor, de nuestro corazón y nuestra vida aquellas cosas que nos estorban para poder honrarte y glorificarte de la manera también que tú has planeado para nosotros. Señor, venimos reconociendo esto y reconociendo nuestra debilidad y dándote gracias también por la fidelidad de tu palabra y por, Señor, también mostrarte fiel a través de nuestra vida. Gracias, Señor, esta mañana por la oportunidad que tenemos de poder escudriñar esta verdad. Entregamos este tiempo en tus manos. Amén. Quiero decirles, hermanos, que el Salmo 96 es un salmo que fue escrito por el rey David. Y este salmo fue escrito en un momento donde estaban estableciendo el tabernáculo. No el templo, el tabernáculo. Usted puede encontrar referencias del Salmo 96 en Primera de Crónicas 16. Y usted se va a dar cuenta que lo que él está haciendo básicamente es una invitación a la adoración colectiva de aquellos que han conocido al Señor. Otro dato importante del capítulo 96 es que este capítulo 96, por lo que él expresa en el Salmo, no fue un Salmo escrito solamente para judíos. Y lo vamos a ver a lo largo del estudio de esta mañana. Pero, ¿qué es lo que el Señor está tratando de transmitir a través del salmista? Yo creo que antes de empezar a estudiar este Salmo, deberíamos de hacer algunas preguntas. Y si tienes dónde apuntar y si estás tomando nota, deberías apuntar entonces esto. ¿Dónde comienzan las misiones? ¿Dónde comienzan las misiones? Y en segundo lugar, ¿quiénes son los responsables a las misiones? Teniendo esto en mente, entonces, quiero que me acompañen al capítulo 96 y vamos a ver el bosquejo de este capítulo. Este capítulo está dividido en dos grandes secciones. Y estoy dando toda esta información para que suene como que estudié, ¿verdad? El capítulo 96 está dividido en dos grandes secciones. La primera sección es del versículo 1 al versículo 6. Y este es el ánimo de la adoración o la invitación a la adoración, pero también nos va a mostrar la razón por la cual debemos adorar. La segunda parte entonces estaría en el versículo 7 al versículo 13. Y esta también continúa siendo la invitación a la adoración, pero nos muestra la forma como debemos de adorar y también lo que trae esta adoración o debería de traer esta adoración a nuestro Dios. Así que vamos a empezar en los primeros tres versículos. El versículo 1 dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Si usted nota algo interesante en estos primeros tres versículos, es que por tres ocasiones el salmista repite la palabra cantad. Cantad, cantad, cantad. Como un ánimo que él está haciendo a las personas a que ellos puedan exaltar esta adoración al Señor. Pero el primer cantar me llama mucho la atención porque describe algo interesante. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Si usted lo piensa, si un judío estudiaba esto y él reconocía su necesidad de alabar al Señor, pero él decía, debe ser un cántico nuevo. Y estoy seguro que la actitud del salmista no está en que nosotros busquemos nuevas experiencias. Porque muchas veces, hermanos, lo que nosotros estamos buscando al venir a la iglesia o al buscar de Dios es algo, una experiencia nueva, un sentimiento diferente, algo que no se haya visto nunca antes en mí. Pero no es eso lo que está hablando el salmista. Cuando el salmista está animando a las personas a que canten un cántico nuevo basado en lo que ellos ya conocen de Dios, lo que está tratando de resaltar es la relación que nosotros tenemos con nuestro Creador. ¿Pero cómo se ve eso entonces? Porque la mayoría de los que conocían la palabra de Dios, y si hablamos entonces del pueblo judío, a los 11 años... muchos de ellos tenían que tener memorizado la Torá. La Torá eran los primeros 5 libros de la Biblia. A sus 11 años ellos deberían de tener memorizados 5 libros de la Biblia. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos versículos se saben ustedes? No me respondan, no me respondan. Pero la adoración entonces tenía que estar fundamentada en lo que ellos ya conocían del Señor y que este cántico tenía que ser un cántico nuevo. Pero Daniel, ¿cómo se ve esto? Si ellos iban a repetir aquellos 5 libros que habían memorizado. Bueno, hermano, quiero decirte algo. La adoración a Dios no se funda en simplemente la información que tienes, sino la experiencia en tu relación con Él. Eso entonces te llevaría a poner en práctica toda la información que tienes. Si has memorizado algún libro de la Biblia, no quiere decir que lo conoces, quiere decir que tienes la información. Pero el conocimiento y la relación que nosotros llevamos es a través de la experiencia y la obediencia. Estaba pensando en una manera de poner esto como en un ejemplo puntual, ¿no? Yo estaba pensando cuando yo tenía alrededor de 13 años. Yo recuerdo que a mí me recordaban un mandato. Me decían, honra a tu padre y a tu madre. Y saben, para mí a esa edad era un mandato súper aburrido. Era de esos mandatos que en realidad no me interesaban, pero que reconocía el valor del mandato porque me mantenía lejos de problemas. Así que para mí, a esa edad, yo decía, bueno, honra a tu padre y a tu madre, me mantiene lejos de problemas, es todo lo que yo necesito saber. Sin duda para eso el Señor lo dio. Pero el momento en que yo tuve que salir de mi casa, y yo sé que hay jóvenes aquí, así que miren, jóvenes, el papel higiénico se compra. El jabón se compra también y el champú. Y quiero decirte, el hecho de que haya ropa limpia no es un acto mágico. Los platos también se lavan, ¿verdad? Cuando sales de tu casa, te enfrentas al mundo y encuentras entonces todo el sacrificio y todo lo que tus padres han hecho y puedes recordar este mandato y decir, honra a tu padre y a tu madre. Y ahora este mandato tiene un nuevo significado para tu vida. Pero eso no se queda ahí. Cuando yo pude tener a mi primera hija en mis manos, recordé este mandato. Y el Señor me recuerda, honra a tu padre y a tu madre. Y empiezo a ver a mi hija entonces como alguien a quien yo tengo que instruir y que tengo que transmitir este conocimiento para que ella también no solamente se mantenga lejos de problemas, sino que aprenda a honrar y valorar lo que el Señor le ha dado. Y este mandato entonces tuvo un concepto totalmente diferente. Yo espero que no tengamos que llegar a esas etapas de nuestra vida para tener un cántico nuevo. Pero a manera de ilustración, quiero decirles que si este ejemplo lo que me hace pensar es que el rey David, el salmista, estaba tratando de decir, hermanos, que tu relación con Dios siempre, siempre te refleje algo nuevo. Que tu comunión y ese deseo de honrar sus mandatos se conviertan en algo nuevo cada día. No importa cuántas veces has estudiado un mandato, en realidad, cada circunstancia, en cada momento de tu vida, esta palabra siempre va a tener algo nuevo que decirte. En base entonces a esta relación que ellos tienen, a estas nuevas experiencias que ellos pueden llevar en sus vidas por la obediencia a la palabra de Dios, ellos deben de cantar, pero dice el versículo, cantad a Jehová toda la tierra. Él hace una invitación a toda la tierra. Él no está diciendo, los judíos canten. Porque el deseo del Señor era que todo aquel que pudiera tener una relación con Él, pudiera tener también este deseo de alabarle. Versículo 2 dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Dice, y anunciad de día su salvación. Versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria. Hermanos, ¿dónde comienzan entonces las misiones? Las misiones comienzan aquí. Bueno, todos los que han creído en Cristo, todos los que han confiado en Él, todos los que han experimentado la belleza de sus mandatos, todos los que han reconocido la salvación que se encuentra en Jesucristo y que cantan a Él porque reconocen quién Él es. Es Él entonces lo que nos lleva a anunciar esta salvación a las naciones. Las misiones comienzan con un corazón entonces redimido y cambiado por el Señor. Es lo que lo lleva entonces a anunciar. Fíjense que estudiando esta palabra, anunciar, esa es la misma palabra que aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 52, en el versículo 7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen alegres nuevas. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Y si por alguna razón ustedes creen haber escuchado este versículo en otro lugar, tienen razón. También está en Romanos capítulo 10, versículo 15. Cuando Pablo cita a Isaías, hablando acerca de la necesidad de predicar y de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Romanos 10:15 dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que el salmista está tratando de expresar que para el creyente es una responsabilidad, un gozo, el poder transmitir la información de quién es su Dios, basado en la experiencia misma que Él ha tenido con su Creador. Hay un dato interesante en estos versículos, ¿saben? Porque en el versículo 3, Él termina diciendo, en todos los pueblos, sus maravillas. Yo estoy seguro que si nosotros pensásemos en la obra que el Señor ha hecho en nosotros, podríamos reconocer que el Señor ha hecho grandes maravillas. Si nosotros pensamos en la manera que el Señor nos ha traído a este lugar, sin duda para algunos es algo maravilloso. Cuando el Señor trató con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que Él utilizó cada situación para que ellos pudieran compartir de su Dios con las naciones, aún, hermanos, aún sus fracasos. Al parecer, los fracasos del pueblo de Israel eran como el momento preciso para que ellos obedecieran. En el libro de Isaías, nuevamente, en el capítulo 19, en el versículo 23, dice: en aquel tiempo hará calzada. Esta era una profecía para el pueblo de Israel. Dice: de Egipto a Siria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Siria, y los egipcios servirán a los sirios. Dice: a Jehová, con los sirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto y Asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Saben que me llama la atención cómo menciona Egipto y Asiria? Pueblos míos, dice, obra de mis manos, Israel, dice, mi heredad. ¿Pero qué estaba haciendo el Señor ahorita? ¿Qué le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel? Le está diciendo: bueno, yo voy a poner los terceros a ustedes. No van a ser el primer pueblo, van a ser el tercero. Y los voy a mezclar con los asirios y con los egipcios, con el propósito de que ustedes vengan a ser bendición a ellos, porque ustedes van a estar en la obligación de compartir quién es su Dios. Hermanos, yo no sé cuál es la posición y la condición en que estás esta mañana, pero yo te quiero decir algo. Donde el Señor te ha puesto, debes alabar al Señor, debes proclamar y anunciar sus verdades y sus maravillas. ¿Dónde el Señor te ha puesto? A veces nosotros que creemos que la posición y la condición y el lugar donde nosotros estamos es un error. Pero quiero decirte algo, hermano. Aún tus errores son parte de la voluntad soberana de nuestro Dios para llevarte a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así es. El Señor no se equivoca. Hermanos, en la siguiente parte de este primer bloque del Salmo 96, nosotros encontramos de los versículos 4 al 6 la razón por la cual ellos deben de adorar. Versículo 4 dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. La razón de la adoración, hermanos, el salmista la expone y él dice: es que él es el único Dios verdadero. El versículo 4 dice: grande y digno, temible sobre todos los dioses. Estudiando este texto, llegué a la pregunta, ¿no? ¿Será que Dios es el mejor Dios entre todas las opciones que tienen los pueblos? La palabra en el hebreo para Dios es Elohim. Pero en el versículo 5, él termina diciendo: todos los dioses de los pueblos son inútiles. Esa es la traducción literal de ídolo, inútil. O sea, lo que el salmista está diciendo, él es Dios y lo demás que el mundo te ofrece es algo inútil. Es algo inútil. Él termina diciendo en el versículo 5: pero Jehová hizo los cielos. Y saben, a veces yo tengo que buscar maneras de poner en mi cabeza estos conceptos y estas ideas. Yo estaba pensando, sin duda el salmista lo que estaba tratando de decir a las naciones de los pueblos, a los ídolos de los pueblos es: hey, mi Dios hizo los cielos, ¿y el tuyo? Yo quiero decirte lo que Isaías nos dijo acerca de la idolatría. Isaías 44:8 dice: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que, dice, los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es provecho? He aquí, todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Jeremías capítulo 10, versículo 12 nos habla del mismo tema diciéndonos: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. La costumbre de los pueblos siempre ha sido hacerse dioses. Hermanos, y ahora vivimos también en una cultura donde nosotros mismos tratamos de hacernos nuestros propios dioses. Nosotros empezamos a confiar entonces en nuestra posición económica, en nuestras posesiones, en nuestros títulos, en nuestra capacidad, y llegamos a pensar que no necesitamos de Dios, que yo puedo resolver esto. Yo quiero recordarte entonces hace 4 años, ¿qué hiciste con el COVID? ¿Qué te enseñó? En realidad, hermanos, cada vez que nosotros queramos reconocer, exaltar y animar a las personas a que vivan para el Dios verdadero, vamos a tener problemas. Si no, quiero recordarles lo que pasó en el libro de Hechos, en el capítulo 19, en el versículo 26. Este es Pablo siendo acosado por un grupo de personas que hacía pequeños templecillos de Diana. Y miren lo que sucede en Hechos 19. Hechos 19, versículo 26. Dice así. Dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Miren lo que dice el versículo 28, dice: y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, dice, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Hermanos, iban a matar a Pablo, una ciudad entera. Querían destruirlo. ¿Saben por qué? Porque su negocio se le estaba viniendo abajo. Pero yo quiero decirte algo. ¿Qué haces cuando tu dinero no es suficiente para rescatar tu vida o devolver tu salud? ¿Qué haces cuando tu dinero, tus posesiones, tu capacidad no son suficientes para salvar tu matrimonio? ¿Qué haces? ¿Te das cuenta que todo lo que este mundo te pone como Dios es inútil? Y ojalá nosotros podamos estar reconociendo entonces que este Dios es todopoderoso y que este Dios también es el único que puede salvar. Lo demás que este mundo te ofrece es inútil. Hermanos, la segunda parte de este salmo se encuentra en el versículo 7 al versículo 13. Y como les decía, estos versículos son un ánimo a la adoración, pero también a reconocer mi responsabilidad. El versículo 7 al versículo 9 dice así: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. El versículo 1 y 2 comenzaron haciendo tres invitaciones a cantar. El versículo 7 al versículo 9 comienza entonces con tres invitaciones a dar. La palabra que se utiliza en el versículo 7, tributad, es una palabra legal para hablar de impuestos. Y saben, si nosotros fuésemos una iglesia de la prosperidad, esa sería una buena herramienta para decirles que tienen que venir a dejar cash. Pero hermanos, yo quiero decirte algo, quiero llevarte a la intención del salmista. Si nosotros estudiamos entonces este salmo, nosotros tenemos que reconocer el contexto también en que este salmo se está desarrollando. En el tiempo de los reyes, cuando un reino era mayor y más fuerte que otro, los reinos aledaños más débiles venían a este rey y le tributaban, le pagaban impuestos. ¿Qué significaba esto? Lo que significaba es que los pequeños reinos se sometían a la autoridad del gran rey. Lo que está diciendo David es que si nosotros vamos a cantar al Señor, si vamos a reconocer quién Él es, nosotros también debemos de someternos a la autoridad de Dios. Usted debe someterse a la autoridad de su palabra. Usted debe seguir entonces los mandatos y las órdenes que este rey nos da. Y dice: oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrendas y venid a los atrios, adorad a Jehová, dice, en la mano de él toda la tierra. Si usted se somete a este rey, usted puede entonces dar gloria y poder a él. Si usted se somete a este rey, usted va a dar la honra de vida a su nombre y, sabe, usted va a traer ofrendas a sus atrios. Esto no es algo impuesto, hermanos. Esto es algo voluntario. Pero yo quiero decirte algo. Cuando el Señor tiene tu corazón, todo lo que uno tiene es de Él. No tenemos que estarte diciendo cuánto debes de dar y cómo debes de dar. El Señor tiene tu corazón, todo lo demás es de Él. ¿Por qué? El versículo 9. Porque esta adoración se muestra en la hermosura, dice, de la santidad. En la hermosura de la santidad. Pensando en este texto, ¿no? Yo estaba pensando en esta combinación que hace el salmista. Él está hablando de algo hermoso, pero santo. Y honestamente, a veces es difícil pensar en algo hermoso que sea santo. O sea, si usted, por ejemplo, ¿verdad? A un muchacho le gusta una hermana y dice: hermano, mira, pero es que ama al Señor. Sí, pero yo ocupo un poquito más. Ocupo que sea un poquito más agraciada, ¿verdad? Hermano, mira que es un buen hombre. Sí, pero no puede ser también un buen mozo, ¿verdad? A veces la palabra santidad no la asociamos con algo hermoso. Pero yo quiero decirte algo, hermano. Aprender a vivir separado del pecado se convierte en algo hermoso para los hijos de Dios. Aprender a vivir, como dice el texto, alabando al Señor en la hermosura de su santidad, es porque yo reconozco el valor que tiene el poner en obra toda su verdad y su palabra y su instrucción. Eso me lleva a alejarme más del pecado y a gozarme más en él. Las personas que en realidad conocen la hermosura de la santidad del Señor viven tranquilos. Y no solamente eso. Vienen a ser las personas significativas en su casa. Vienen a ser personas significativas en su trabajo, en medio de sus amigos, en la sociedad. Porque ellos están disfrutando entonces el plan perfecto de Dios para sus vidas. Se han dado cuenta que alejarse del pecado es lo mejor que le puede pasar a un hombre. No hay frustración, no hay tristeza, no hay dolor, sino que hay gozo. Hay gozo, hay amor, hay compasión por otros. Hermanos, si el Señor no tiene tu corazón, Él no necesita nada tuyo. Si el Señor no tiene tu corazón, quiero decirte algo, puedes tributar todo lo que quieras, puedes tratar de dar gloria, puedes tratar de dar alabanza a Él, pero el Señor no va a recibir nada de eso. Todo esto tiene sentido en la hermosura de su santidad, hermanos. Salmo 29 dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Hermanos, en la última parte de este Salmo 96, los versículos 10 al versículo 13, nosotros encontramos el gozo que hay en la adoración entonces. ¿Dónde se centra el gozo de la adoración? El versículo 10 dice: decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Si usted presta atención a este salmo, esta palabra decid y proclamad se repite varias veces. Lo que nos recuerda entonces que parte del énfasis de este salmo se encuentra en proclamar, en decir. Pero ¿cuál es la información que va a ser comunicada? Dice, bueno, que Jehová reina, que Él afirmó al mundo, que no será conmovido y que juzgará a los pueblos en justicia. Y usted puede decir, bueno, Daniel, pero nada de eso en realidad parece que está sucediendo ahorita, ¿no? Porque lo que nosotros vemos es que parece que el Señor no está reinando. Parece que Él afirmó al mundo, pero está conmovido por todo el pecado y todas las situaciones que están sucediendo y no vemos justicia. Yo quiero decirte algo bien importante. Cuando nosotros pensamos en función de justicia y juicio de Dios, siempre estamos pensando en un término futuro. Casi siempre nosotros estamos pensando en un aspecto escatológico cuando el Señor venga. Pero yo quiero decirte algo. En el mientras tanto, el Señor está reinando y Él está juzgando. Señor, a lo largo de la Escritura nos ha enseñado maneras como Él juzga. Por ejemplo, yo quiero darte un pequeño ejemplo. ¿Has escuchado el principio de la siembra y la cosecha? Todo lo que usted siembra, eso también cosecha. Y eso, hermano, es parte del juicio de Dios. Sí, si usted siembra odio, eso es lo que usted va a cosechar, ¿verdad? Si usted anda chismeando, entonces eso es lo que va a recibir. La gente va a chismear de usted. Si usted anda mintiendo, entonces usted se va a ver envuelto en cualquier cantidad de mentiras. Eso es parte del juicio de Dios. Cuando nosotros también vemos el libro de Romanos en el capítulo 1, el Señor empieza a hacer, a través de Pablo, a mostrarnos cómo el Señor hace juicio a aquellas personas que no quieren arrepentirse. Y Él dice, y los entregó, y los entregó, y los entregó, y los entregó. Eso es parte del juicio de Dios. Cuando alguien no se arrepiente, lo que hace entonces es que empieza a caer en una espiral descendiente, donde al final también cae en la dureza de su corazón. Hermanos, pero el Salmo 96 sí está hablando de un aspecto futuro también. Él está hablando acerca de que Dios reina hoy, que Él afirmó al mundo que no va a ser conmovido, que Él va a seguir juzgando a los pueblos con justicia. ¿Por qué? Porque la razón de la decadencia en nuestra sociedad y en este mundo es a causa del pecado. Es cierto, Hablaba con unas personas hace un tiempo y nosotros, estudiando la palabra, nos dábamos cuenta que nuestra sociedad refleja, ¿verdad?, dónde está su Dios. Por ende, nuestros líderes, nuestras personas en eminencia, solamente son un reflejo de quiénes somos como nación. Y usted puede decir, no. Sí, hermano, sí. El Señor está haciendo justicia a nuestra nación también. Él reina. Pero ¿cuál es el gozo entonces? Bueno, miren lo que dice el versículo 11 al versículo 13. Dice, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con su justicia y a los pueblos con su verdad. Hermanos, el gozo que se centra en nosotros es porque tenemos una esperanza que trasciende a este tiempo y a esta vida. Nuestra esperanza está en que el Señor un día hará y pondrá en orden todas las cosas. Si usted va conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 19 al 23, Pablo también hace mención de esta verdad importante. Y la causa también por la cual nosotros sufrimos en este tiempo y en esta sociedad. Miren lo que dice capítulo 8, versículo 19 al 23. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia vanidad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, un día el Señor vendrá a poner todo en orden. Mientras tanto, nosotros podemos reconocer que Él reina hoy. Y si yo no he sido consumido y si el Señor me ha sostenido, es por su gracia y su misericordia, y esa es la razón de mi adoración a Él. Y esa es la razón también por la cual Él me tiene aquí, para que yo siga siendo un testimonio al mundo de quién es el único y verdadero Dios. Él juzgará a los pueblos un día. El libro de Apocalipsis en el capítulo 19, en el versículo 11 y 12, pinta el fin de los tiempos de esta manera. Dice, entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Hermanos, si queremos responder entonces a las preguntas que hicimos al principio, las misiones comienzan en un corazón arrepentido, en un corazón que quiere adorar al Señor, porque ha reconocido la grandeza y la magnificencia de su Dios. Él es el que comunica. ¿Quiénes son los responsables? Nosotros. Quiero terminar esta mañana con dos conclusiones para nosotros. Yo sé que los decepcioné, el pastor Sergio, predica media hora más que yo, pero no hacemos las cosas así en Teus. Pero quiero terminar con estas conclusiones. Y no las leo desde aquí, así que voy a acercarme acá. Dice, las misiones no comienzan lejos de casa, en otros países, sino en casa. cada día que los hijos de Dios se reúnen a alabarlo para anunciar su salvación, recordando sus maravillas y anhelando que todos puedan disfrutar de una relación con el único Dios. Hermanos, yo espero que usted no venga 15 minutos tarde para perderse la música. Yo espero que usted esté siempre a tiempo para poder proclamar quién es nuestro Dios. Por ende, nuestros cánticos deben de estar enfocados en Él, no en nosotros. Y nuestra vida, hermanos, tiene que ser significativa. Si el anhelo suyo es que el Señor venga, entonces debe de estarlo esperando. Miren lo que dice también la segunda parte del Salmo. Podríamos concluir en esto también. La correcta manera de llevar a cabo este acto de adoración es sometiendo mi voluntad a Él y disfrutando de la hermosura de su santidad. Porque sé que Él regresará un día a poner todas las cosas en orden. Mientras tanto, yo vivo rendido a mi Dios y mi Rey. Hermanos, el Señor espera un pueblo que esté sometido a su voluntad. Usted puede pretender todo lo que usted quiera, pero Él conoce su corazón. Así que si nos acercamos a este Dios verdadero, acerquémonos humillados y rendidos a Él, para que también ese día en que Él venga sea un día de gozo, no de tristeza, de gozo, porque lo esperamos como Él también quiso que lo esperáramos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, esta mañana por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Por la oportunidad, Señor, que tenemos de transmitir la verdad que es indispensable para nosotros. Ayúdanos a adorarte, Señor, a cantarte, fundamentados en la relación que tenemos contigo, anhelando, Señor, que las personas te conozcan, porque eres el único Dios. Y nuestro anhelo es someternos a tu voluntad, obedecer tu palabra, Señor, gozarnos en la hermosura de tu santidad y, Padre, esperarte con gozo un día, con gozo, sabiendo, Señor, de que hicimos el trabajo que nos tocaba. Que tú, Señor, nos diste no solamente la verdad, la esperanza, sino también el ánimo, Padre, para hacer nuestro trabajo. Ayúdanos como iglesia a hacer nuestra obra. En tu nombre santo oramos. Amén.